De la carta a los Gálatas, capítulo primero, versículo 6. Me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. O es que intento agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este recorrido que estamos haciendo de los temas fundamentales de San Pablo, pues llegamos a este pasaje con el que comienza la carta a los Gálatas. Quizás sea uno de los momentos de su vida en que afectivamente peor se lo pasó. Porque él había predicado en Galacia, la parte central de Turquía ahora, pues 3 o 4 años antes de esta fecha. Y se había encontrado con un pueblo pues sencillo, que le acogió muy bien, que acogió el evangelio de gratuidad que le había predicado. No necesitamos la ley. La fe en Jesucristo es suficiente. La fe en Jesucristo nos salva. No nos salva ninguna obra, sino que nos salva el creer que Jesucristo nos ha salvado gratuitamente. Ese Jesucristo al cual San Pablo amaba con todo su ser, en primer lugar porque a él le salvó gratuitamente. En realidad no estaba contando nada más que su propia experiencia. Cuando era un hombre que creía que servía a Dios, pero era un Dios, pues que, digamos, falso, porque le impelía incluso a perseguir a los demás, a perseguir los cristianos. Cuando él era así, un blasfemo y un perseguidor, según se define él a sí mismo, entonces, camino de Damasco, la gracia de Dios le tumbó. Y se dio cuenta de que hay un Salvador. Y hay un Salvador que no es Salvador nuestro por nuestros méritos, por nuestras obras y por nuestra justicia personal. Porque si no, él nunca se hubiera salvado. San Pablo hubiera servido a Dios toda la vida con toda su alma y al final se hubiera encontrado de que ese Dios, al único que le había llevado, es a juzgar a los demás, a perseguir a los demás y sencillamente a engreírse él dentro de sí mismo, a sí mismo. Entonces, pues, San Pablo se encontró con esta gente que es muy maja. Los gálatas son de raza celta, gallegos, o sea, bueno, gallegos, así de esa franja. Y esta gente, por lo menos los de hace 2000 años, ahora yo no sé cómo son los gálatas de ahora o los gallegos, bueno, tengo una cuñada gallega, sí que sé un poco cómo son los gallegos, pero los de entonces, pues era gente buena, acogedora, gente, pero voluble, poco estable. No sabían, San Pablo, si subían o bajaban. Porque de hecho así les sucedió, que aceptaron con un cariño y con una fuerza esta gracia salvadora y liberadora de Jesucristo y no solamente la aceptaron, sino que sucedió entre ellos la salvación y sucedió con signos, porque después nos contará cómo y les apostrofará, oh insensatos gálatas, pero ¿quién os ha redimido? Pero no os acordáis De la fuerza del Espíritu en medio de vosotros, en alabanzas, en milagros, en toda clase de acciones del Espíritu, pero ¿quién os ha perturbado? Y entonces sucedió que este evangelio que predicaba Pablo, pues no satisfacía a todos los cristianos de aquella época. San Pablo no había sido apóstol directo de Jesucristo, era desconocido, surgió de la nada, camino de Damasco. No le conocía, digamos, la iglesia oficial, no le conocían los apóstoles, no le conocía la gente de Jerusalén. Y había unos convertidos del judaísmo que sí querían ser cristianos y querían a Jesucristo, pero no se habían despegado de la ley, no se habían despegado de sí mismos, de su raza, de sus genes, de su nacionalismo. Y entonces a cualquiera que se convirtiera ya les costó trabajo aceptar que se convirtieran los paganos o los gentiles. Pero una vez aceptado, porque no tuvieron más remedio, pues les obligaban o querían obligarse al cumplimiento de la ley que comenzaba con la circuncisión. Y después de la circuncisión, pues todos los demás cumplimientos de la ley, que son un montón. 400, 500, 600 o no sé cuántos, que solamente para contarlos y tenerlos en la cabeza, pues bueno, era imposible. Y a unos pobres paganos, celtas además, a unos pobres hombres que no habían vivido nunca sometidos al imperio de esas leyes estrictas, interiores, psicológicas, religiosas, tan íntimas y tan profundas, pues todo eso les venía larguísimo. Pero aceptaron a los emisarios. Nos cuenta la historia que un grupo de estos notables de Jerusalén, del partido de Santiago el Menor, porque qué interesante es esto, ¿verdad? Ya entonces había partidos en la iglesia, pero partidos religiosos, y no pensaban igual. No pensaba igual Santiago el Menor que San Pablo, y no pensaba igual Santiago el Menor que San Pedro. Tenían distintas mentalidades, tenían distintos temperamentos, humanidad pura, como la de ahora. Humanidad pura como la nuestra, peleas, riñas y gritos, porque los hubo, y no pequeños, nos dice varias veces San Lucas, en el Concilio de Jerusalén y en otras reuniones. ¿Peleas por qué? ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba la identidad del cristianismo, buscar la identidad profunda del cristianismo. Pero esto que nos ha caído del cielo, esto que tenemos entre las manos, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué relación tiene con los judíos? ¿O qué relación tiene con nuestra historia que ya tiene 2000 años? ¿Qué es lo que, o cómo podemos nosotros realmente llegar a la identidad profunda? Pues bien, a unos les parecía, esos del partido de Santiago, que Santiago el Menor, pues Santiago el Mayor, que es el que tiene el sepulcro en Santiago de Compostela, pues ya había muerto, o murió muy pronto, lo mataron muy pronto. Pero Santiago el Menor duró mucho y era duro, era la parte dura de los convertidos. Él era un hombre que no se duchaba nunca. Bueno, no lo digo yo, no se cortaba el pelo, era de los nazarenos, era de esas personas, digamos, que, no sé, hasta en lo físico y en lo exterior mostraba una especie de observancia religiosa fortísima que iba unida pues con un cumplimiento estrictísimo de las cosas y de la ley, y no se permitía ninguna suavidad o ningún aspecto que suavizara el rigor del precepto, el rigor del cumplimiento y el rigor de la ley. Evidentemente, viene Pablo, que es fundamental en este sentido, y nos dice que no se necesita la ley, que la salvación viene por Jesucristo, y nada más que por la fe en Jesucristo, y que el que cree en Jesucristo recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la ley nueva, contrapuesta a la antigua, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrará en ti maravillas. El Espíritu Santo hará dentro de tu corazón que obres las obras de Dios. Y el Espíritu Santo te dará fundamentalmente una cosa maravillosa, que es el amor. Te sentirás amado por Dios. Sentirás que todo cambia, que ha dado una vuelta de calcetín, que tú no eres el que amas a Dios, que no eres el que sirves a Dios, que no son tus obras las que te van a conquistar a Dios, Es Dios el que te ha conquistado a ti desde siempre. Es Él el que viene. Es el cielo el que está viniendo a nosotros. Es el cielo el que está llegando a nosotros. Es Dios grande, grandísimo, inmenso, inconmensurable para los hombres, que no nos lo podemos imaginar porque los hombres somos tan pequeños que creemos y siempre pensamos que si no obsequiamos a los demás, si no veneramos a los demás y si no les damos a los demás lo que requieren, pues nunca tendremos su gracia. Pues descubrir que es al revés, que la gracia de Dios nos viene porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Nos viene por eso, que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, dice San Juan. El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Y enterarse de esto, enterarse de que Él nos amó primero, de que verdaderamente lo nuestro es una respuesta, pero una respuesta de amor a un amor que ha sucedido en nosotros desde antes de nacer, porque ya nos llamó con nuestro propio nombre. Cuando uno se entera de esto, pues evidentemente da una vuelta al calcetín. Ya no son tus obras, ya no es tu justicia, ya no es tus esfuerzos, ya no es todo aquello que tú creías que tenías que hacer para congraciarte con Dios, para vivir en gracia y para conquistarte en definitiva al reino de los cielos. Pues San Pablo no predicaba esto. San Pablo predicaba esa otra dimensión, en la cual la gracia tiene la primacía, en la cual Dios es el que llega, Dios es el que viene. Somos amados, como nos decía antes el hermano, y nos lo dice al principio de los Efesios maravillosamente, hemos sido amados y bendecidos por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la persona humana de nuestro Señor Jesucristo está nuestra salvación. En esa persona, que no solamente es humana, es divina también, pero de cara a nosotros, en nuestra perspectiva, en nuestra vivencia, es fundamentalmente humana. En ese Jesucristo humano, en su cuerpo de carne nos salvó, ahí es donde encontramos nosotros la profundidad de la fe, la profundidad de la gracia y la profundidad de la vida. Y todo el sentido del cristiano y todo el sentido de la iglesia y todo el sentido de la renovación carismática es profundizar en la persona de Cristo, en la cual está toda la bendición y están todas las bendiciones. Y en esa persona de Cristo y en ella, como nos decía antes también, va a ser recapituladas todas las cosas, un nuevo orden, el nuevo orden de cielos y tierra, la nueva creación, la nueva realidad va a ser inaugurada en Jesucristo, y no solamente inaugurada, sino que Jesucristo es el modelo de la nueva creación, es el primer habitante del nuevo mundo. Y eso lo tenemos por gracia. Y eso lo recibimos por Jesucristo. Y esto no tiene nada que ver ni con la ley de los judíos ni con tu ley. Esto no tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. El orden de la gracia es una cosa que se recibe. Es un don. Se puede salir uno de la gracia. Uno se puede, digamos, lo voy a explicar de otra forma. Salvarnos no podemos. Ninguno de nosotros puede salvar por más obras que haga. La salvación es gratuita, es gracia. Pero condenarnos sí podemos. Ese es el problema que tenemos los hombres, que nos podemos condenar por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas, pero salvarnos no. Porque salvarnos, ¿quién puede llegar al cielo? ¿Quién puede llegar a la dimensión nueva? Si la salvación es entrar en lo sobrenatural, es entrar en otra dimensión, tienes que ser subido. Y eres subido por la gracia. Y eres subido en el centro de tu corazón. Eres amado. Pero esta gracia viene a ti. Si no, ¿cómo la vas a merecer? ¿Cómo la vas a comprender? ¿Cómo la puedes tú conquistar? Pues bien, esto que de alguna forma explica es lo que decía San Pablo. Y es lo que entendieron los gálatas. Y los gálatas se emocionaron con esta dimensión. Se emocionaron con esta gratuidad. Se emocionaron con este Dios tan cercano. ¿Cómo es posible que Dios sea así? ¿Cómo es posible que Dios nos ame tanto si el mundo entero, todas las religiones siempre nos han dicho que para congraciarse con Dios, nos han dicho que para que no haya castigo, para que Dios no nos castigue, nos han dicho que nosotros tenemos sencillamente que hacer una serie de actos que aplaquen la ira de Dios, que aplaquen a Dios. Siempre se nos ha dicho esto, y siempre se nos ha predicado esto, Y los hombres, como esto es parte de la religiosidad popular, es algo que nace de nuestra propia entraña, porque es la experiencia que vivimos en este mundo. La experiencia que vivimos en este mundo es que con un superior tienes que hacer el rendezvous, porque si no lo haces, pues te puede, qué sé yo, castigar, soslayar, mandar al último rincón, expulsar, quitarte el trabajo, yo qué sé. Nosotros tenemos esa experiencia, y esa experiencia es lo que da origen a lo que llamamos religiosidad popular. Pero en el cristianismo, pues, la experiencia es inhumana, no es inhumana, pero es extrahumana, es sobrenatural, nos viene de arriba. Ahora bien, diréis, y bueno, ¿y esto cómo se come? Esto se come con Espíritu Santo. La guarnición es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace entrar en el corazón esto, porque si no, nunca lo entenderías. Si alguno de aquí me está escuchando y es nuevo y todavía no tiene suficiente Espíritu Santo, no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Estará diciendo, ¿ese tío quién es? Un botarate. Aquí, ¿quién se nos ha dicho siempre? ¿Y qué han dicho siempre los pastores? ¿Qué han dicho siempre los curas? Pues han dicho tal y tal y tal. Pues bien, los del partido de Santiago decían lo mismo. Exactamente. Pero San Pablo predicó esto otro. Y cuando se predica esto otro, surge el grupo, surge el amor, surge la comunidad, surge la alabanza. Una alabanza completamente distinta de la oración, que es esa oración estrecha y pedigüeña, en la cual tú casi no te atreves ni dirigirte a Dios porque no te crees digno, porque tu indignidad sencillamente te paraliza, tu indignidad te bloquea, y ¿cómo me voy yo a relacionar con Dios? Me paso la vida entera teniéndole miedo, me paso la vida entera diciendo, Señor, ten piedad de mí, no me castigues, no me destroces, no me hagas esto, no me hagas lo demás allá. Pero la alabanza, la alabanza es otra cosa. Gracias, Señor, porque llegas. Gracias porque vienes. Gracias porque me has amado, estás conmigo. Ya sé que no soy digno, pero tú me das la dignidad. La dignidad está en ti. Y tu amor me hace digno. Tu amor es el que me hace a mí ser algo, ser alguien. Y ese amor, pues me llena. Ese amor me identifica. Ese amor me hace que yo viva en un misterio de gracia y un misterio de alegría profundo. Pues bien, esto que San Pablo lo predicó así, con muchísimo corazón y con muchísima alma, vinieron los del partido de Santiago y dijeron, ese Pablo es un impostor, ese Pablo es un intruso, ese Pablo no predica el Evangelio que predican los demás apóstoles, ese Pablo es un furtivo, ese Pablo hay que echarlo de aquí, no le creáis. El Evangelio es el de Jesucristo, pero judío, pasado por la ley. Y entonces tenéis que cumplir con toda la ley. Y los pobres gálatas, pues empezaron a circuncidarse, empezaron todas las obras, y sencillamente se apagó. Se apagó el espíritu y se apagaron todas las cosas. Y entró la tristeza profunda en sus iglesias y la tristeza profunda en sus grupos. San Pablo, cuando se dio cuenta, cuando se enteró 3 o 4 años más tarde desde Éfeso, les escribe una carta diciendo, porque ahora San Pablo, pero son barbaridades lo que dice. Ahora están bendecidas porque es palabra de Dios, pero entonces es que son barbaridades. Me maravillo de que tan pronto os hayáis pasado a otro evangelio. Eso lo dice con un café impresionante. Me maravillo de que tan pronto os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, es que algunos os perturban esto que os estoy contando. Pues bien, aunque viniera un ángel del cielo, ¿quién se atreve a decir esto? Aunque viniera un ángel del cielo y os anunciara otro evangelio distinto del que yo os anuncié, sea anatema ese ángel del cielo. ¿Sabéis lo que significa sea anatema? Sea destruido, sea condenado. Y repite por segunda vez, os lo repito por segunda vez, aunque viniera un ángel del cielo, sea anatema. No aceptéis absolutamente nada. Y dice él, ¿Con esto qué hago? ¿Agradar a los hombres? No, agrado a Dios. Los hombres me perseguirán, los hombres me seguirán insultando, los hombres seguirán contra mí, los hombres, y vaya que siguieron. Toda la vida, este fue el gran tema de San Pablo, toda la vida le pelearon por la gratuidad. Y nos cuentan algunos antiguos autores que San Pablo, al final de sus días, ya libre, fue delatado por los propios cristianos, los del partido de Santiago. Figuraos si duró, fue delatado y fue muerto, murió porque fue denunciado y acusado por los propios cristianos. Hermanos, ¿en qué mundo vivimos? Pues sí, vivimos en el mundo del Espíritu Santo, pero vivimos en un mundo del Espíritu Santo que es el nuestro, y nosotros somos así, y no tenemos por qué escandalizarnos de nosotros ni de aquellos. Y en medio de estas peleas, en medio de estos líos, en medio de estas cosas, el Espíritu Santo va haciendo su iglesia. Va haciendo su iglesia. No creáis que San Pablo antes o en aquel momento era tan importante como ahora. Ni muchísimo menos. Hay autores que dicen que a San Pablo lo dio a conocer, sobre todo San Irineo, del siglo I, sí, pero ya bastantes años después de San Pablo. O sea que ahora sí, San Pablo es, pues yo qué sé, pues está a la altura de San Pedro, digamos. Pedro y Pablo son los dos grandes prohombres de la Iglesia, pero en aquel momento, pues San Pablo no era tanto como nos imaginamos. Y los que le delataron seguro que no creyeran, que no creyeron que en la Iglesia después San Pablo iba a significar tantísimo. Pero esto que el Espíritu Santo reveló, porque el Espíritu Santo se ríe de nosotros y de nuestras cosas, esta gratuidad, esta gracia maravillosa, es la que constituye a la Iglesia. Es la que, en definitiva, es lo más bello que hay en la Iglesia. La mayoría de nosotros no lo cumplimos, somos herejes. La mayoría de nosotros somos pelagianos o semipelagianos, como muchas veces hemos predicado, porque seguimos creyendo que nos salvamos por nuestras obras, seguimos creyendo que nos salvamos, somos dignos porque hacemos las cosas bien. La mayoría de nosotros tenemos eso dentro. Y pasan siglos y seguimos, digamos, avalados por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras, seguimos. No acabamos de aceptar la gratuidad, que es lo que nos santifica. No acabamos de aceptar porque nos parece además raro, imposible, diciendo, pero bueno, es que no hay que hacer nada. Pero entérate de que aceptar la gratuidad es hacer muchísimo, porque dejas a otro que entre en tu vida y te la lleve. La gratuidad es la presencia de Jesucristo gratuitamente que te ama en tu alma. Es que cuando tú te enamoras de alguien, el amor no te somete al otro. Es decir, el amor de la otra persona no conduce tu vida. Vaya que si la conduce. Pues aquí igual, el amor de Jesucristo, el dejarse amar, te cambia la vida. No solamente en la cosa espiritual, sino también en la humana. Nos cambia la vida. Pues bien, hermanos, entendemos a San Pablo que diga esto, con esta fuerza. La primera parte de San Pablo, ya terminó, según el esquema que hicimos, la primera parte de San Pablo, pues, representada sobre todo por la carta a los corintios, nos hablaba de Cristo como sabiduría de Dios. Esta segunda parte, que empieza con la carta de los Gálatas, es Cristo justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Tu justicia no es tuya. Es decir, tú nunca serás justo por ti, por tus obras. Cristo es tu justicia. Ha sido hecho para nosotros justicia, santificación, sabiduría y redención. Cristo es tu justicia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que entendamos algo de esto en el corazón. Que lo entendamos en lo profundo de nosotros mismos. Que nos lo revele. Para que podamos decir, Cristo, tú eres mi justicia. Que yo lo sienta, Señor, que lo viva, que lo experimente en lo profundo de mi vida, porque eso te transportará a la dimensión de la salvación, de la gracia, de la alabanza, de la acción de gracias y de, en definitiva, hacerte una criatura nueva. Gloria al Señor.